por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Para la cultura occidental, usted es solo alguien que piensa, una cabeza. Usted es solo su mente, su conciencia intelectual, su memoria individual. Por eso el mandato de leer libros. Porque si esto fuera así, hasta yo le recomendaría leer muchísimo, porque la mente humana es bastante sonsa y necesita de lo que han pensado otras mentes, libros, para arreglárselas un poquito. Pero si ocurriera que usted no es solamente una mente, sino también todo lo que dijo Galeano, una barriga, un sexo, una corporalidad, si usted también fuera una espiritualidad, la espiritualidad es precisamente, según coincidimos algunos filósofos, la espiritualidad es la emocionalidad que antecede y excede a la palabra. Una vez que usted lo nombra, ya está encasillado y ya lo que se llama emoción espiritual ya pasó a ser una emoción mental, habitualmente ligada a la autovalidación. Se inculca y se premia el propio ejercicio intelectual solitario. No importa el contenido, por eso el mandato es lean, no importa qué leas. Eso es lo que llama a sospecha. Si usted me dijera, mirá, léete a Benedetti, tal libro me encantó, bueno, eso yo lo entiendo, lo puedo decodificar. Si usted me dijera, léete a Chesterton, el libro Hombre Vida, bueno, está bien, te la tomo, como quien me dice, mirá tal película o andá a tal lugar, o comprar tal marca de yerba, pero que me digan, lee, chicos, lean, ¿por qué? Por esto, porque lo que se premia y lo que necesita la cultura occidental es el ejercicio intelectual solitario, y esto lleva a un gran aislamiento, ¿sí? Porque uno termina siendo una especie de autista que se autovalida en lo que lee, en lo que cree entender. de lo que ha leído. Los libros eran el alimento para la identidad individualista y solo intelectual que propuso la tradición judía, cristiana y platónica, que combatió lo corporal y lo terrestre durante 2000 años. Los cielos eran accesibles solo para la mente o después de la muerte. Lo ideal, lo perfecto, enamoraba. El juicio final era individual. Ahora cayeron varios de esos paradigmas, pero continúa el mandato de leer y faltan libros que estén a la altura de lo que sentimos, que somos más que una mente individual. El alimento de la nueva cultura, en la opinión mía, ya no está en los libros. La destreza en el malabarismo de ideas desgajadas de contexto ya no es una virtud para mí. Aristóteles ya fue. ¿Y qué más? El virus temido por el poder. Mirá lo que vamos a decir ahora, ¿no? Se pudre todo. El virus temido por el poder es la descreencia en la veracidad del intelecto y la denuncia de la inconsistencia de la razón. Porque la razón es apenas un disfraz de los intereses de los que finalmente deciden quién tiene razón. Hay una pandilla que ha dicho esta idea, entre ellos Nietzsche, Freud, Marcuse, Habermas, etc. Hasta Bertrand Russell decía, el saber occidental es un pensamiento poder, es una clase de pensamiento cuyo propósito es conferir poder a su poseedor. Eso decía Bertrand Russell, que era más occidental que Bush. Alguien, a ver esa musiquita, porque esta frase necesita una musiquita. Ah, no, pero sí, estamos bien. ¿Estás seguro vos que es esto? Mira vos. Alguien lee un libro acerca de subirse a un árbol. Mientras tanto, otro se sube al árbol. Alguien lee un libro acerca de subirse a un árbol. Y mientras otro se sube al árbol. Al primero se lo llama culto. Al segundo se lo llama sabio. Tenemos algún mensajito de nuestra incondicional Nora, la oyente estrella de este programa. ¿Y otro más decís? No, que me aleje de... Ah, ok. Dice, ¿y si solo leemos y escribimos en poesía? Es brillante lo que está diciendo. Es como que me se anticipa los próximos 3 programas. Ese es el lenguaje del sentir pensar, juntitos los dice, igual que lo inventó Galeano hace 4 años y medio, lo inventó Galeano esta expresión, sentir pensar. Yo la usé, pero 6 meses después que Galeano, en mi libro. Si solamente escribimos, hablamos, leemos y escribimos en poesía, Sigmund Freud, que era más occidental que Bush también, espera que lo encuentre. ¿Dónde cabe? Ah, acá está. Sigmund Freud era muy occidental, un gran pensador, un gran tipo. Además, lo admiran personas que habitualmente me manifiestan su simpatía, así que no me voy a tirar en contra de Sigmund Freud. Pero el tipo, che, que era terco como somos los occidentales, el tipo se ponía como loco cuando estudiaba los lenguajes antiguos. Por ejemplo, en Egipto, lo cito a Freud, el estudio de los idiomas más antiguos nos ha demostrado la existencia de muchas palabras que servían para expresar simultáneamente 2 cosas opuestas. Eran ambivalentes. ¿Se da cuenta? Los egipcios decían oscuro claro. Che, qué oscuro claro que está esto, ¿eh? Y Freud se ponía como loco, no entendía. No entendía Freud lo que les pasaba a los egipcios. Fíjese qué sonso que es el occidental. Voy a citarlo a Mario Benedetti. Porque te tengo y no. Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro. Tengo que amarte, aunque esta herida duela como 2. Aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga Benedetti no. ¿Se da cuenta? Es un egipcio Mario Benedetti. Pero Freud no se da cuenta de lo que está diciendo Mario Benedetti. Es muy sonso. ¿No se da cuenta que a Mario Benedetti le pasa algo con esa chica? Es muy claro Benedetti. Pero no, para lo occidental ahí está el principio de no contradicción. Y entonces no entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque el lenguaje primitivo se inscribía en una coyuntura, siempre. No se había convertido en intelectualoide, en un mundito, una habitación donde solamente rondaban las ideas. Esto lo inventó Platón, digamos, por decirlo de una manera. Sino que el lenguaje primitivo era ambivalente porque estaba siempre en una coyuntura. Entonces, si yo les digo a Nadia y a Guaira, che, qué frío calor que hace acá, ellas me entienden porque está claro que me estoy refiriendo a la temperatura. Pero si yo lo digo de este modo, qué frío calor, las dejo en libertad a ellas para que ellas se contacten con lo que está ocurriendo, no en mis palabras. Mis palabras disparan una verdadera comunicación que es de ida y vuelta. Entonces ellas van a decir, a mí me gusta este frío calor. No, para mí, este frío calor. ¿Qué pasa? Cuando llega el occidente llega con sus guerreros masculinos. Necesita una estructura de poder donde uno diga cómo son las cosas. Entonces, chicas, qué calor. Y entonces yo ya les corté las alas, les corté la libertad y ya no es más comunicación. Es un mensaje que tiene solamente un ida. Sobre estas pequeñas cosas que parecen tan evidentes de la cultura occidental, se monta el sistema que necesita la cultura occidental. Y yo quiero hacer una aclaración. Es la siguiente. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué le pasa con la cultura occidental? Ustedes, si está muy bien, se inventó, qué sé yo, el tranvía, los aviones, la penicilina. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se enoja tanto con la cultura occidental? Y yo le voy a contar, no le quiero contar toda mi vida, ¿no? Pero nosotros pensamos que la cultura occidental tiene algunos problemas graves, que muchas de las cosas tristísimas o terribles que nos pasan no son excepciones. Nosotros creemos que son casos. Cuando usted observa en qué se convierte una persona que lee mucho, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, no se convierte necesariamente en una buena persona. ¿Vos sabés todo lo que leyó Videla? ¿Sabés lo que leyó Hitler? Eran amantes de la cultura. Tenemos la imagen de Hitler escuchando ópera. La ópera es el sumum de lo intelectual. Para entender una ópera, no para comerla, sino para entenderla, tenés que haberte leído la historia de la humanidad, más o menos, porque es muy finamente, es una obra pulida intelectualmente que se disfruta solamente si tenés un piso de mucha lectura. Entonces yo digo, para, no, porque si uno lee mucho y es muy culto, no necesariamente termina siendo una buena persona. Y muchas de las personas que producen mucho daño, no solo estas personas, sino casos que uno se entera, como esta periodista de allá de Coronel Suárez, las personas que se convierten en ejemplo, en valores para Occidente, en muchos casos son unos atorrantes. Los que hablan por teléfono celular mientras conducen son personas que han ido al colegio y a la universidad y matan 20 personas por día en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Los suicidios no ocurren en las casas de los que no han leído. Ocurren en las casas donde se ha cultivado con todo detalle, a veces con lujo, la cultura occidental. Y casi siempre en relación a ella, o cuando llega la cultura occidental, comienza a producir suicidios. Entonces nosotros criticamos a la cultura porque nos parece que algunos aspectos básicos de la cultura occidental son los que generan suicidios, accidentes de auto, un exceso de cáncer, problemas cardiovasculares, enemistades de cada uno consigo mismo, con su mamá, con su novia, con su hermano. No son errores, no es esa persona que se lleva mal con la mamá. No, la cultura se produce de tal manera que el chico de muy chiquito es violentado a ser algo que él no quiere, se autotraiciona, como hemos visto acá. ¿Cómo anda después un chico así? ¿Por el mundo no anda resentido?
Da pie a ir a un psicólogo, ¿no?
Claro, porque el problema es tuyo, entonces andás vos al psicólogo.
Y vivís en el psicólogo y le contás todo lo que te pasa y te dice, no, pero vos tenés que hacer esto, esto, o tenés que dejar de hacer esto, esto te hace mal, esto te hace bien.
Y nosotros decimos, desconfío. Había un juego que era así, ¿no? Desconfío. No, no, nos parece que el problema no es de esa persona. El problema es que la cultura está todo el tiempo fabricando resentimiento, sensación de fracaso, un sistema de autovalidación que está exacerbado en Occidente. Entonces cuando aparece alguien que tiene otro dios o que piensa distinto, lo quiere matar.
Esta idea de tener un algo, alguien inalcanzable, te crean algo a lo que no puedes llegar nunca. Porque dicen, bueno, por dar un... Digamos, estamos estereotipados y queremos llegar siempre a lo que nos dicen que hay que ser para ser felices y para estar dentro de la cultura y la sociedad, para que nos acepten.
Yo un día me puse a estudiar cuándo había comenzado eso, porque yo había escuchado a no sé qué revolucionario que decía que era problema del capitalismo. Y no, eso comenzó hace 2000 y pico de años. Entonces yo dije, ¡ah! Y por eso es que, señora, nosotros hablamos en términos de cultura occidental. Nosotros somos buenitos, queremos que todos sean buenos, no es que somos apátridas, que queremos destruir los edificios y los ladrillos y la tecnología, sino que decimos, muchachos, nos parece que en esta cosa tan sencilla que contaba Nadia, de estos ideales que se nos ponen, ¡ay, qué linda la ilusión de llegar a un paraíso! Eso es, para nosotros, el veneno. Ese es el veneno y no otro, digamos. El veneno es pensar demasiado, no pensar. El veneno, en la opinión de este programa loco, es tomar conciencia. Ese es el veneno, en nuestra opinión, que es una cosa rarísima de la cultura occidental, que, como le conté, comenzó en Grecia hace 2.500 años y funciona. Funciona porque todos se portan bien. Si no, seríamos como los celtas, unos atorrantes. Tenemos que hablar de los celtas un día esto. Que se enojaban por cualquier cosa, se molían a trompadas y después iban a comprar cerveza, lo mismo, y festejaban juntos. No, yo tampoco, no sé si quiero eso, señora. Pero nosotros pensamos que hay algún problema en algunos elementos de la matriz cultural de Occidente que atraviesa todos los sistemas económicos, atraviesa los orígenes de las culturas de cada lugar, es tan neurótico el gaucho como el sueco que vive en Estocolmo y que desciende de los vikingos, atraviesa todo con esta promesa de paraíso, si haces lo que yo te digo serás feliz, así como naciste no estás bien, pero yo te voy a encarrilar, no puedes dormir, bueno, vení que yo te digo cómo es la vida, entonces te digo, no, vos lo que tenés que hacer es esto, y eternamente pasaron 2000 años, y seguimos con el mismo esquemita y nosotros decimos, desconfío. Desconfío del esquema, no de cada una de las soluciones. Que el dios que la terapia aquella, que el yoga aquel. No, desconfío del esquema de partir de la base de que estamos mal hechos y que tenemos que hacer esfuerzos para cambiar. Eso, a nivel matricial lo digo. Hoy en día quizás debamos hacer el esfuerzo, suponete, de mejorar este programa, porque tenemos ganas de mejorarlo, no porque al hacerlo vamos a alcanzar una situación linda ni porque vamos a superar un estado de sufrimiento. Om, la muletilla de la bruja. Om. Van a pensar que este es un programa orientalista y yo de Oriente no sé ni cuál es la capital de Pekín.
Particularmente creo que nosotros todos los días, las veces que hacemos los programas nos sentimos, ¿no? Porque como decías, frío, calor. Frío, capaz que está frío, pero nosotros estamos nerviosos pensando en la audiencia, si le estará gustando lo que decimos, si no le gusta o si llega un mensaje. Nos sentimos, en dos palabras, nos sentimos.
Nos estamos yendo, Nadia Hoyos, buenas noches, hasta el sábado que viene.
Buenas noches, a sentir más y pensar menos.
¿Que si hago eso voy a ser feliz, decís vos?
Vas a ser feliz, prometo, lo leí en un libro.
Guaira, buenas noches, hasta la semana que viene.
Buenas noches, Carlos, y bueno, todos los días estamos en crisis y no nos preocupemos por eso.
El final dice así, Yo tengo que poner voz de que lo estoy improvisando. Todavía nos quedan algunas palabras por decir esta noche. Quizás sean las palabras que den la clave de lo que hemos dicho, además del mensajito de Nora. Hemos visto hoy que nuestro pensar no es lógico, no es aséptico, sino que está teñido, empapado de nuestros sentimientos más primitivos, de nuestras simpatías. Así que vamos a decir las últimas palabras en tono emocional y vamos a tratar de cantar aquello que somos cuando no intelectualizamos. La música constituye una revelación más alta que cualquier filosofía, decía Beethoven. Así que ahora nos alejamos nosotros del micrófono. Va a cantar en nombre nuestro un sacerdote católico, Eduardo Meana, que vive, como nosotros, en el lado oculto de la vida, en el lado sagradamente humano de la vida. Hasta la semana que viene.
La bruja de las palabras.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado que es
bruja de las palabras.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañable de tu mano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez airea tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma.
alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagrado.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuridad.